¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a jueves 6 de julio, como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a tener a María del Carmen Rodríguez en algunos minutitos más con los panoramas para estos próximos días, panoramas para el fin de semana, y también vamos a estar conversando sobre un tema que es muy interesante. Se trata de la genética y lo que la genética decide por nosotros. El ADN dictador, así se llama un libro escrito por el doctor en genética y biología celular Miguel Pita. Él está en nuestro país actualmente para participar de una investigación de la Universidad de Playa Ancha. Esto tiene que ver con la búsqueda del origen de la agresividad. Es interesante el libro que él ha escrito. Él es el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es muy interesante este libro, El ADN dictador, porque en palabras muy fáciles, muy simples y de una manera que resulta, la verdad, que muy comprensible, logra explicar, bueno, cuáles son los elementos de nuestra genética que dictan, así por eso se llama dictador, que dictan nuestro comportamiento. ¿Qué tenemos de genético y qué tenemos de cultural en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vida? Lo vamos a estar conversando más adelante aquí en Aire Fresco. Y bueno, tenemos varios otros temas que comentar con ustedes. Está Donald Trump en Europa. Y uno tirita cuando va Donald Trump, no solo a Europa, prácticamente a cualquier lado. Fue inteligente, eso sí, porque se fue primero a Polonia. Polonia, de los países europeos, debe ser el país que tiene más cerca, no en distancia, sino que tiene más cerca ideológicamente. Entonces iba a ser bien recibido, de hecho fue bien recibido, y él se hizo la siguiente pregunta, de si Occidente, si los países de Occidente, de Europa hacia el lado de acá, digamos, no sé si él considera que Sudamérica sea Occidente o somos simplemente ahí lo que sobra o lo que cuelga de la parte de América que realmente importa, que es Estados Unidos. Más allá de eso, se pregunta si tiene realmente la voluntad de sobrevivir. Si Occidente tiene la voluntad de sobrevivir. Es una gran pregunta, es una pregunta filosófica, pero en manos de Donald Trump pasa a ser más bien una pregunta de carácter bélico, así la leo yo, por lo menos. Y dijo que Occidente tiene que incrementar su batalla en contra de lo que él siempre llama terrorismo radical islámico. Ustedes saben que ahí hay una gran disputa en el término terrorismo radical islámico. Radical Islamic Terrorism, como dice el presidente Donald Trump. Bueno, es como hablar... Por ejemplo, es como hablar de cuando existía el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, que es de origen inspiración católica, digamos, haber hablado de terrorismo católico. Una bomba, puse una bomba, qué sé yo, en Belfast, puse una bomba en Londres, y uno hablara de el terrorismo católico en Inglaterra o en Gran Bretaña. Es más o menos lo mismo que hace Donald Trump al hablar de terrorismo islámico. La palabra correcta, ustedes van a decir, pero es una cuestión de matiz. No, la palabra correcta es, uno podría hablar de terrorismo islamista. Y el término islamista es el que efectivamente se usa para denominar a todas estas vertientes del Islam que se han radicalizado y que han además tenido, han generado una interpretación que es bastante abusiva del Corán y de las tradiciones islámicas, y han convertido al pueblo islámico o a la religión islámica en una especie de enemigo de todo el resto del mundo. Más bien, todo el resto del mundo, los que no pertenecen a esa religión, pasan a ser inmediatamente sus enemigos. Y eso les da la posibilidad, les da el derecho a atacar justamente a Occidente, a atacar al mundo cristiano, a atacar al mundo judío y a otras religiones. Pero más que eso, más aún, porque no simplemente una lucha en contra de otras civilizaciones u otras formas de vida, también quienes o colaboren o permitan en sus propios países, en su ambiente, en su sociedad, la aparición también de estas manifestaciones antiislámicas como las ven ellos, bueno, ellos también se convierten en cómplices y por lo tanto pueden ser objeto de ataque. Y por eso que estos grupos islamistas matan también a población que practica el Islam. Bueno, es muy importante la distinción, en todo caso, entre el terrorismo islámico, terrorismo radical islámico, como lo dice él, y el terrorismo islamista. Lo curioso es que Donald Trump, claro, como parece que hasta el momento no ha entendido el matiz, no solo lo dijo en Polonia, sino que también lo dijo justamente cuando visitó países islámicos, como es el caso de Arabia Saudita. Bueno, se va a juntar en todo caso mañana con Vladimir Putin y ahí sabremos si estamos más o menos cerca de una tercera guerra mundial, que en este caso sería una guerra que rápidamente podría nuclearizarse, como algunos dicen. Pero bueno, ese es un tema de preocupación, pero hay otro que a mí me tiene más preocupado. Y les digo inmediatamente, olvídense de Marte. Si este planeta lo echamos a perder, si este planeta lo destruimos, como lo estamos haciendo, muchos dicen, bueno, tendríamos que irnos a otro planeta. Lo más cerca que tenemos es Marte. Porque en la medida en que el Sol, lo explicaba acá, ¿quién lo explicaba? El profesor Massa, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sí, María Teresa Ruiz. María Teresa Ruiz nos explicaba eso. En la medida en que el Sol va envejeciendo, va a ir agrandándose, por lo tanto, vamos a quedar cada vez más cerca, hasta ser simplemente absorbidos por el Sol, en un primer momento. Y bueno, eso significa que nuestro planeta tiene fecha de vencimiento, eso lo sabemos. Y lo sabemos desde hace mucho tiempo. No de tanto tiempo, pero es en hartos años más. Es como en algo así como 5.000 millones de años, una cosa así. Si queda tiempo, hay tiempo para prepararse. Pero bueno, Marte parece ser la posibilidad, sobre todo que supuestamente en algunos millones o cientos de millones de años Marte podría tener más o menos las características que hoy día tiene la Tierra. El tema es que existe la pregunta de si es posible allá la vida o no, y bueno, por eso se están enviando distintos tipos de exploradores de la superficie de Marte. El tema es que se acaba de confirmar a través de una investigación que la verdad que las posibilidades de que exista vida actual o que haya existido vida en Marte, por lo menos en la superficie de Marte, se reducen bastante por una especie de mezcla que hace que una especie como de cóctel tóxico que hace que la superficie de Marte sea simplemente inhabitable, imposible para la contención de vida, porque básicamente borra cualquier tipo de organismos vivos. Se han hecho experimentos en la superficie de Marte y bueno, y esto ha demostrado que al estar en contacto con esa superficie y esa atmósfera, se convierte, la Tierra de Marte se convierte en una especie de bactericida muy potente. Esto gracias o por efecto más bien de la luz ultravioleta que baña el planeta completo. Por lo tanto, si se quiere buscar vida, habría que meterse bastantes metros más hacia abajo. Así que por el momento tenemos a Donald Trump por este lado, la posibilidad de que el planeta se destruya más rápido de lo que suponíamos, hasta hace algunos meses quedaban todavía por lo menos algunos siglos, ahora podría la cosa, los plazos podrían acortarse, y no podemos mirar a Marte porque hasta el momento Marte no es una alternativa. Oye, y en esto es bastante más cercano, por lo menos ocurre aquí en la Tierra, hace un par de, dos días atrás, en una de las etapas del Tour de Francia, no sé si lo vieron eso, lo que pasó entre Mark Cavendish y Peter Sagan, Peter Sagan, que es uno de los grandes corredores, de hecho campeón mundial, uno de los grandes ciclistas, en un embalaje, en una de las etapas, el embalaje final, estaba ahí muy cerca de la barrera de contención del público, ahí está lleno de gente además, y en un momento en que lo iba a pasar justamente entre él y las barreras, estas vallas papales, él estira, se corre un poquitito hacia el lado, estira el codo, lo abre, digamos, el codo, y hace que Mark Cavendish se saque la mugre. De hecho, terminó con varias fracturas. Y se cayeron varios otros corredores también. Eso significó primero un castigo menor para Sagan, se le iban a quitar algunos minutos, simplemente, creo que eran 30 segundos, pero cuando parece que allá el VAR funciona, el famoso VAR, y se dieron cuenta de la gravedad que tenía esto y de lo deliberado que había sido, bueno, y finalmente lo echaron, lo sacaron del Tour de Francia. Y hoy día acaba de ocurrir una cosa, no parecía, es otro tipo de problema que hubo en un torneo importante, un torneo deportivo, en este caso tenístico, y una tenista estadounidense que se llama Bethany Mattek-Sands, que de hecho es número uno del mundo en doble, ha ganado ya varios Grand Slam en doble, bueno, tuvo un accidente muy feo, muy raro también. ¿Tenemos el audio para, o no, no tenemos el audio para escuchar? Escuchen atentamente porque fue muy dramático lo que ocurrió. Lo primero que pasa, bueno, estaba empezando a disputar los puntos en el primer juego del tercer set, y a ella da la impresión, uno lo ve desde lejos y da la impresión que se le dobla una rodilla, y esto es lo que empieza a pasar, escucha.
Two sets, and as they were beginning a third set, this is the first game. Darren Mattek-Sands coming into net, grabs her knee and goes down.
Yeah, this does not look good. She's been on the ground for a while.
Uf, es tremendo. Ella estaba jugando contra la rumana Zorana Cristea, y claro, se le produce es muy raro. Es como, imagínense ustedes, como si se hubiera producido como una, se hubiera doblado el tobillo, pero no fue el tobillo, sino que la rodilla. Algunos dicen como que se le salió la rodilla. Y al principio como que nadie se da mucho cuenta de qué es lo que estaba pasando, y ahí empiezan estos gritos desgarradores de esta pobre mujer, esta jugadora Bethany Mattek-Sands. Bueno, se cayó al suelo, empezó a tocarse la pierna, y comienzan entonces los gestos y sobre todo estos gritos de dolor. Ella fue retirada del estadio, pero solo 20 minutos después. Fue retirada en camilla. Y bueno, ella va a quedar obviamente no solo fuera del torneo de singles, sino que también del torneo de dobles. Ya tiene 32 años, es la número 101 en el ranking mundial, pero como yo les decía, es el número uno en dobles. No se ha informado en todo caso qué características tiene la lesión, ni tampoco se ha informado cuál es el nivel de gravedad. Bueno, cosas de las que se está hablando en este planeta. Y a la vuelta vamos a estar con María del Carmen Rodríguez, nos trae, a propósito, nos trae unas cosas del planetario. Está bonito eso, sí. Siempre el planetario es un buen panorama para las vacaciones de invierno que empiezan, como ustedes saben, sin duda, y lo están esperando, el día lunes. This is the life. Eso es Amy McDonald.
We're gonna sleep tonight. And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go, where you gonna go? We're gonna sleep tonight.
Escuchamos a Amy McDonald con This is the Life.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con María del Carmen Rodríguez.
Así es, ya está María del Carmen Rodríguez, la Pitu, con nosotros. Nos cuenta qué se nos viene en estos próximos días. ¿Qué hay de bueno para hacer, ver, disfrutar, degustar,
mirar,
etcétera? Mirar,
oír
muy bien.
Y sapear. vamos a los panoramas. Para algunos comienzan las vacaciones de invierno. La suerte que tienen algunos niños, todos los niños en realidad. Pesadilla también puede ser para los padres ese momento. Bueno, para que no sea tan pesadillesco, les traigo algunos panoramas que para que puedan llevar a los niños, sacarlos, airearlos, agotarlos, que también es una intención, y lleguen a acostarse a la casa en paz. Uno de esos panoramas es uno que está cumpliendo 10 años, el Festival Internacional de Teatro Familiar, el FanFest, que ya en realidad es una institución, como les digo, son 10 años, así que por lo tanto está bien que su lema sea una década haciendo soñar a grandes y chicos. Y son muchos los montajes que van a estar presentándose, de hecho son 14 montajes nacionales, 7 internacionales, y los países invitados son Escocia, España, Holanda, México, Brasil, Perú y Argentina. Esto comienza este fin de semana, el día 8 de julio, y termina el 23, o sea, ideal para precisamente el periodo de vacaciones de invierno. Son 10 salas de teatro las que van a abrir sus puertas para este festival, además de una gira gratuita que van a estar haciendo por distintas comunas de la región metropolitana, por Quilicura, por Quinta Normal, también Talagante y El Bosque, y va a haber además una extensión de este FanFest para la región de Valparaíso. Como son tantas las actividades, siempre la recomendación es que visiten el sitio en centromori.cl, pueden encontrar todo el detalle, pero algunas de las cosas que podemos destacar es, por ejemplo, de los estrenos nacionales, son cinco, son Ronda por la Ciudad del Río, Historia de una Gaviota y el Gato que le enseñó a volar, Nupanca, Un viaje a nuestros ancestros, digo, Chau, Adiós Chatarra Electrónica, para la cual tenemos entradas, así que atentos con concurso@duna.cl, y también Pulgarcito. Las salas donde van a estar presentándose estas distintas obras son el Teatro Mori Parque Arauco, Teatro Mori Plaza Vespucio, también en el de Vitacura, el GAM, Matucana 100, el Teatro Municipal de Santiago, Espacio Diana, Teatro Finisterra, Teatro UC y Corpartes. Ya, como les digo, lo mejor es centromori.cl porque ahí pueden encontrar todo el detalle. Hay una como una etiqueta aparte que se llama Teatro Familiar y ahí pueden ver además la variedad de precios. La verdad es que son muchas las alternativas como para profundizar en alguna. Solo les cuento que tenemos, como les decía, entradas para Chau, Adiós Chatarra. Adiós Chatarra Electrónica, que este es una obra que pretende de alguna manera crear conciencia sobre la cantidad de basura que estamos produciendo, especialmente basura electrónica. Es una obra que está a cargo de la compañía Los Fi, que a través de música, de percusión, de en realidad un súper despliegue escénico, hacen reflexionar a los niños sobre la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. ¿Ya? Mira, así que está bonito. En el caso de esta obra se está presentando en Corpartes, En el Teatro Corpartes, en el K660, las entradas cuestan entre 3.500 y 6.000 pesos. Pero si ustedes nos escriben a concurso@duna.cl, pueden llevarse entradas para la función de estreno, además. Va a estar presente desde el 13 hasta el 16 de julio. Otro panorama también, que tú ya algo adelantabas, para los niños, el planetario, como tú bien decías, siempre es un panorama en sí mismo, pero además ahora el planetario desde hace un tiempo ha estado dedicado a, dentro de todas sus actividades, ha comenzado a realizar películas propias y películas que dentro de su gracia es que están hechas en el formato Full Dome, que es una proyección en 360 grados que de calidad internacional, súper wow y espectacular, que en esta oportunidad van a estrenar la película Bot y Lu, el escape del agujero negro. Entonces uno se encierra en la sala y queda ahí con visión 360 para acompañar a el robot Bot y la chinita Lu en este viaje por el espacio. Fascinante. En las pantallas en Duna.cl se ven algunas imágenes de lo que se va a proyectar entonces en el planetario. También el planetario tiene muchísimas actividades durante las vacaciones de invierno. Son actividades que también coinciden con la fecha del Fan Fest, o sea, del 8 hasta el 23 de julio. El planetario funciona desde el mediodía ya hasta las 19 horas y los valores de las entradas es de 4.500 para los adultos y 3.500 para niños, estudiantes y adultos mayores. También aquí la recomendación para que vean el horario completo de las películas que van a estar exhibiendo y también del mismo planetario, pueden hacerlo en planetariochile.cl. Siguiente panorama, este también es ya para los más grandecitos. Este fin de semana se vuelve a realizar, es la séptima versión de la ruta del café, el té y el chocolate. Puras cosas ricas. ¿Dónde se hace esto? Es en el barrio Italia, particularmente en Italia con Caupolicán, pero en realidad son varios los locales que abren sus puertas con este motivo especial, que lo que busca es, obviamente, exhibir los productos, también vender. Se realizan catas, maridajes, charlas temáticas sobre las distintas preparaciones de estas bebidas, que además en esta época de frío vienen.
Qué rico, me gustó.
También.
Oh, este panorama me gustó.
Un chocolate caliente, ¿cómo te vendría?
Bien.
Delicioso, sí. ¿No? Sí. Y ahora si uno le pone un churro al lado, ya todo se fue, se desbandó. Bueno, para los que están interesados, tanto como tú, lo pueden ir a hacer este recorrido el sábado 8 de julio, desde las 8 de la mañana y hasta las 20 horas. Son varios los participantes, son cerca de 200 locales los que van a estar participando de esta actividad que se realiza en el barrio Italia. Y por último tenemos entradas para regalar, además de la obra de teatro infantil que ya les decía, Chau, Adiós, Chatarra Electrónica. Tenemos para un montaje de danza que se llama ¿Qué pasa en la sala? Es un montaje que se va a estar presentando en el GAM, que de hecho desde hoy día se estrena. Está a cargo este montaje del coreógrafo, Quique Faúndez. Es una obra de danza que lo que busca es reflexionar sobre el tema del bullying y para eso mezcla o cruza más bien una técnica contemporánea y de bailes urbanos. Está centrada en estudiantes, en escolares y, como les digo, lo que busca es abrir el debate en torno al tema del bullying, tanto como cómo se da en los colegios, como también el espacio que se genera en la casa para que finalmente se abra un lugar para las víctimas, ¿ya? Las funciones aquí son del 6 al 22 de julio, con montaje de miércoles a sábado a las 20 horas. Las entradas cuestan 5.000 pesos y 3.000 para estudiantes y adultos mayores, pero el GAM tiene los jueves de danza, que hay 3.000 parejitos para todos. Si no anda con el efectivo, siempre está la posibilidad de escribir a concurso@duna.cl, nombre, RUT y teléfono, y se lleva entradas para nuestros regalos.
Perfecto. Ya, Pitu, muchas gracias.
Un gusto.
Oye, vamos a la pausa, a la vuelta vamos a estar con un entrevistado muy interesante, es Miguel Pita, doctor en genética y biología celular, y acaba de publicar un libro que se llama El ADN Dictador, y está acá en Chile más para realizar un trabajo también muy interesante de investigación científica. Clínica Las Condes, ahora más cerca de sus pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico y con valores más accesibles. Por eso, elijo Clínica Las Condes. En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio, con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, donde encontrarás todo lo que esperas. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Y en lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Pausa, volvemos con más aire fresco. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿Saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos? Ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y tú también vuelve a dormir tranquilo. Tu nuevo outfit de invierno está en el Winter Sale de Casa Costanera. Ven y llévate lo mejor de sus marcas con increíbles descuentos. Mall Casa Costanera, Nueva Costanera, 3900, Vitacura. Bueno, tenemos el honor de recibir aquí en nuestro estudio a Miguel Pita. Él es español, es doctor en genética y biología celular, investigador, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Está en nuestro país para participar en una investigación que es bien interesante acerca del origen de la agresividad, en conjunto con la Universidad de Playa Ancha. Y además está aprovechando de presentar un libro, que es un libro científico, pero de divulgación científica, que se llama El ADN Dictador, y tiene una especie de epígrafe, o subtítulo, Lo que la genética decide por ti, una frase que resulta bastante provocadora. Miguel Pita, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias.
Miguel, partamos por el ADN Dictador para poner un poco en contexto el trabajo que tú estás haciendo. Este es un libro, yo lo decía al principio del programa, que tiene la gracia de explicarnos en un lenguaje muy comprensible, y también utilizando ejemplos muy cotidianos, muy a la mano, asuntos que de los cuales se sabe todavía poco, porque los asuntos del ADN y sobre todo el funcionamiento de nuestro cerebro se sabe todavía poco, pero que han, la verdad, que revolucionado la mirada la mirada hacia nosotros mismos. Y el planteamiento que hace el libro, en el sentido de que hay muchos aspectos de nuestra vida, sin que nosotros nos demos siquiera cuenta, que están determinados, definidos o decididos de antemano por nuestro ADN. ¿Y cuál es un poco el concepto de este ADN dictador?
Bueno, pues la idea es hacer un libro, efectivamente, como bien has dicho, en un lenguaje accesible, eso para mí era prioritario, contando todos estos aspectos de la genética que yo percibo que interesan a la gente con curiosidad. Todos esos aspectos de la genética que nos influyen en nuestra vida cotidiana. Entonces, el título del ADN dictador es precisamente recordando que hay una molécula dentro de nuestras células, ese famoso ADN que determina nuestra genética, que marca muchos de los eventos que van a ocurrir en nuestra vida. Y entonces, en el libro lo que he querido es dejar claro qué cosas decide la genética por nosotros, como decías bien en el subtítulo, pero también haciendo énfasis en las cosas que no decide la genética. Es decir, aclarar un poco esa confusión que puede haber de qué es la genética. ¿Realmente lo explica todo o realmente no explica nada? Pues la genética explica algunas cosas sí, otras de forma intermedia y otras menos. Entonces el libro busca, de una forma accesible, hacer esa aclaración.
Y la genética, o el ADN, por ponerlo en estos términos, utiliza una, entre comillas, metodología para asegurar su supervivencia y su reproducción, digamos, que es finalmente la teoría de la evolución, que es lo que permite finalmente la perpetuación de las especies. ¿Cómo se conectan los dos elementos, el ADN con los elementos, los aspectos evolutivos que tiene no solo el ser humano, sino que toda forma de vida?
Bueno, yo he tratado de hacer ese recorrido en el libro, yendo de los aspectos más generales que abarcan esas ideas de la teoría de la evolución que todos hemos escuchado, pero que a veces no terminamos de ubicar bien, y luego yendo a aspectos más concretos ya de la pura genética. La genética Por supuesto, es una de las disciplinas de la biología, y nada en biología tiene sentido si no se ve desde la perspectiva de la evolución. Entonces, la evolución ha modelado el ADN de tal manera que el ADN tiende a su autoperpetuación. Y nosotros, como seres vivos que llevamos dentro ADN, lo ayudamos en su autoperpetuación. Entonces, es un recorrido que, así descrito, parece complejo, pero que a través de ejemplos sencillos va de la evolución a la genética a nuestra vida cotidiana, ¿no? Que serían los tres pasos, de más grande a más pequeño, que en el fondo son el tratamiento que tiene el libro para encadenarlos, ¿no? Evolución, genética y nosotros mismos.
Estamos conversando con Miguel Pita, doctor en genética y biología celular. Él está en Chile para participar de una investigación de la Universidad de Playa Ancha acerca del origen de la agresividad. Quiero conversar un poco sobre el tema de la agresividad. Porque hay muchos de los mecanismos que los seres vivos, particularmente los mamíferos y también como mamíferos también los seres humanos, han ido desarrollando justamente por efecto de la selección natural para asegurar la sobrevivencia y la perpetuación de la especie. ¿La agresividad es uno de esos mecanismos?
Sí, la agresividad es uno de esos mecanismos, aunque es un mecanismo que todavía es sujeto de estudio. Como bien decía, yo estoy aquí en una visita científica colaborando con el Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano, que es un laboratorio de la Universidad de Playa Ancha, un prestigioso laboratorio chileno en el que se estudian las bases biológicas, los fundamentos de la agresividad y de la cooperación. Entonces, esto prueba que es algo que todavía estamos terminando de comprender. Pero se estudia desde muchas perspectivas, y una de ellas es la genética, y efectivamente hay una base genética en los comportamientos agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos dentro ese impulso, como tenemos dentro muchos impulsos, y todos lo sabemos, como tenemos dentro de una forma instintiva y casi animal, pues los celos, pues tenemos también la agresividad. Y lo que se ve es que efectivamente distintos individuos, pues incluso pueden tener distintas genéticas que los hagan a ser proclives a ser más o menos agresivos. Ser proclives no quiere decir que los vaya a impulsar definitivamente y a determinar a ser más agresivos, pero sí que es verdad que se ve que hay una base genética en los comportamientos agresivos, que por supuesto, y esto siempre es importante dejarlo claro, uno luego puede elegir controlar, o digamos, en su vida cotidiana y en su educación, en su desarrollo vital, los modula, pero sí que hay un impulso biológico que lo que se sabe hasta la fecha, y en parte gracias al trabajo de este Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano de la UPLA, lo que se sabe hasta la fecha, yo lo intento explicar en el libro para que quede claro la parte que es genética en la agresividad y, por supuesto, de nuevo, la parte que no es genética, ¿no? Que uno luego, el ADN nos suelta con un manual de instrucciones a vivir la vida. Y luego uno tiene que elegir cómo la lleva, ¿no? No le dice, no le impulsa a ser agresivo o a no serlo.
Claro, y durante miles de años, ese vivir la vida era muy congruente con el material genético que traíamos. Y hoy día pareciera que hay un poco la estructuración de nuestra sociedad pareciera ser una especie de contradicción hacia el material genético que traemos. Tenemos, no sé, la reacción frente al hambre, nuestra reacción frente al hambre, acostumbrados durante miles de años a sufrir de hambre, ¿no es cierto?, es comer lo más posible, y eso nos lleva a todos los males que conocemos hoy día en términos de enfermedades, producto de la obesidad, etcétera. El tema de la agresividad, que también nos lleva nuestros genes a proteger nuestro territorio, a proteger a nuestra familia, y eso muchas veces se contrapone con las estructuras sociales que nos hemos dado. Pareciera ser, uno de repente, cuando mira al ser humano desde ese punto de vista, el punto de vista de la selección natural, puesto en esta sociedad de hoy, es como si lo hubiéramos sacado de su entorno real, para el cual fue creado, entre comillas, y lo hubiéramos puesto en un entorno artificial imposible de compatibilizar con sus genes.
Sí, efectivamente.
Y lo hemos construido nosotros mismos, eso es lo curioso.
Yo creo que lo has descrito muy bien. La mayoría de los otros animales, teniendo en cuenta que nosotros somos animales, viven en un entorno muy acorde a sus instintos. Lo que pasa es que el ser humano es un animal muy particular que tiene esa capacidad de raciocinio y ese gran cerebro que nos ha permitido modelar nuestro entorno. Entonces seguimos teniendo impulsos de animales que a base de años y años han ido cambiando su medio ambiente y hemos construido un medio ambiente para el cual no estamos necesariamente bien adaptados. Has puesto buenos ejemplos, pero simplemente cualquiera que va a un concierto de música rock tiene los oídos taponados. ¿Por qué? Pues sus oídos siguen siendo los de ese animal que iba por la selva y que nunca estaba expuesto a tantos decibelios. Cualquiera hoy en día que trabaja en una oficina se machaca la espalda y se machaca las articulaciones. ¿Por qué? Pues nuestro cuerpo no está pensado para trabajar delante de un ordenador. Nuestro cuello nos duele, nuestro cuerpo sigue estando adaptado a otro tipo de sociedad, que es la de un cazador-recolector que vive en la sabana. Entonces, nosotros nos hemos dotado a nosotros mismos de un entorno para el cual nuestra parte animal, que es muy grande, y que yo la analizo, trato de analizarla en el libro, esa parte biológica, pues no está necesariamente bien adaptada a este entorno que hemos creado.
¿Y es y tiene posibilidad de adaptación en los tiempos del desarrollo cultural, del desarrollo de la estructura social, que son muy distintos a los tiempos de desarrollo a los tiempos evolutivos, digamos?
Sí, efectivamente, los ritmos evolutivos van muy despacio y los cambios sociales los estamos acometiendo a una velocidad vertiginosa. Por eso nunca vamos a estar adaptado al tipo de ambiente que estamos creando. No vamos a estar adaptado a estos niveles de ruido, de contaminación, porque bueno, y de todo lo demás, porque la biología cambia muy despacio y la sociedad la estamos cambiando muy deprisa. Entonces vamos a estar mal adaptados, que suficiente, porque estamos sobreviviendo, o mejor o peor, pero no va a haber un cambio evolutivo que nos haga estar adaptados a una sociedad contemporánea. No tiene sentido, porque son dos velocidades distintas. En 2000 años, bueno, si queremos en 5000 o incluso en 10000 desde la revolución agrícola, hemos cambiado el mundo muchísimo y nuestra biología en 10000 años apenas ha cambiado. Es un pestañeo para los tiempos biológicos.
Estamos conversando con Miguel Pita, doctor en genética y biología celular, autor de El ADN dictador, lo que la genética decide por ti. En tu investigación, ¿con qué sorpresas te has encontrado desde el punto de vista de comportamientos que considerabas producto de nuestra voluntad, de nuestra propia decisión, y que uno descubre que en realidad estamos, entre comillas, condicionados genéticamente a tenerlos?
Bueno, muchos en realidad. A mí siempre me interesó este tema y, sin duda, por ejemplo, el pensar que la capacidad de cooperar o la agresividad tiene una base biológica es muy sorprendente. También los comportamientos que tienen que ver con las preferencias a la hora de elegir pareja, que también están determinados biológicamente. Y no dejo de encontrar noticias y descubrimientos de colegas científicos que me parecen profundamente apasionantes. Por ejemplo, recientemente se discute la tendencia de algunos individuos a tener menor aversión al riesgo que otros. Es decir, algunos tendríamos unas variantes en nuestro ADN que nos haría más arriesgados, más proclives a hacer parapente o puenting, y otras personas tendrían una genética que los haría más proclives a recogerse en casa, a tener una vida de menos adrenalina, a disfrutar en realidad menos con las recompensas de la adrenalina. Entonces es una fuente constante de sorpresas los avances en la genética en este momento que estamos de la historia de la ciencia.
Y finalmente, tú mencionabas el tema de la elección de pareja. ¿Es una decisión nuestra o es una decisión de nuestros genes? Este es un buen tema de conversación para la gente que nos va escuchando de vuelta a la casa, para que lo plantee también en familia.
Es un tema apasionante y siempre que sale a todo el mundo le fascina. Tenemos dentro de nuestra genética marcado bastante de lo que nos gusta a nivel general como individuos de una especie, y también parcialmente lo que vamos a elegir cada uno personalmente. Hay muchas pistas biológicas que determinan qué tipo de persona te va a gustar. Es impresionante la cantidad de moléculas y relacionadas con olores, con la respuesta inmunológica, etcétera, que se van descubriendo, que de alguna forma marcan la pauta de quién nos va a gustar. Desde luego, al final, las circunstancias vitales de cada uno hacen que se elija uno, que se quede, que se divorcie o que no se divorcie. Pero sí que llevamos dentro mucho más de lo que cabría esperar cuando uno nos ha enfrentado a este tipo de descubrimientos.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Miguel Pita, doctor en genética, biología celular, autor de El ADN dictador, lo que la genética decide por ti, que es un libro que se publicó hace apenas 2 meses en España, está publicándose acá en nuestro país, se va a hacer un lanzamiento, ¿no? ¿Algún lanzamiento formal del libro?
Sí. Hay previstas algunas charlas públicas que aún no están cerradas las fechas, pero habrá bastantes eventos y acaba de salir este pasado lunes, está muy reciente.
Perfecto, y además, bueno, va a participar de esta investigación que él nos comentaba con la Universidad de Playa Ancha. Muchas gracias, Miguel, que esté muy bien.
Muchas gracias, un placer.
Escuché un poquito de música, este es Crowded House con Something So Strong. Escuchamos a Crowded House con Something So Strong. Ustedes tienen que haber tenido esta experiencia. En alguna etapa de la vida, los niños, si es que uno les nombra la palabra caca, se ríen. ¿Se ha fijado, no? Caca, o poto también, o peo. Pero caca es infalible. Cualquier cosa que tenga que ver con caca, perdonen que hable así con este desparpajo, digamos, pero bueno, es la palabra. Y fíjense que esto, que parece que es una realidad universal, lo han usado en Japón para ayudar a que los niños aprendan a leer y a escribir. Ustedes saben que en Japón se escribe con ideogramas, ¿no es cierto? Con signos, a los kanji. Y, claro, tienen que enseñar y aprender este sistema de lectura y de escritura. Es difícil, se necesita, bueno, una memoria visual muy, muy importante, hay que practicarlos, etcétera. Entonces, se editó un libro que se llama Unko Kanji Drills. Ejercicios de kanji de la caca, así es, y cada uno de los ejercicios para leer y para escribir con estos kanji, con estos signos, son 1000 signos, cada uno de estos ejercicios, que son 3018 ejercicios, cada uno tiene la palabra caca. Todo con caca en todo. Y para la caca se usa el emoji del mojoncito, este clásico que hay. Ahí lo estamos mostrando. Ahí estamos mostrando al profesor Caca. Se ha convertido en un verdadero héroe. Frases como, por ejemplo, el pintor solo pinta caca. Está buena. Hemos planificado un viaje con caca para las vacaciones. Y así, caca omnipresente en cada uno de estos kanji. Fíjense que ya se han vendido más de 2,7 millones de copias en apenas 3 meses. Dice que el estudio es duro, obviamente, y la verdad para muchos niños resulta un sufrimiento. Así que quería que los niños aprendieran con más facilidad, lo dice Shiyu Yamamoto, un hombre de 40 años y tiene, que trabajó en Lehman Brothers y fundó una editorial que enseña a través del humor y del entretenimiento. Dice, después de una conversación con un amigo, realmente se le ocurrió inspirarse en unos poemas que tenían justamente un contenido que trataban sobre la caca, poemas que trataban sobre materia fecal. Y bueno, decidieron reorientar esto y convertirlo en una herramienta de educación. Trabajaron durante 2 años y finalmente aparece un Kokanji Drills, que está, por supuesto, entre los libros más vendidos en Japón. Curioso, ¿eh? De repente puede ser también en nuestro propio idioma, en nuestras letras, también podría ser una buena forma de enseñar. Por lo menos fácil de escribir, muy fácil de escribir, y no hay mucha confusión ortográfica, ¿no es cierto? Porque, por Dios, la ortografía que está siendo un problema en nuestra comunicación escrita. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, el desolador final de un supuesto amor monumental. A continuación, nada personal con Juan Manuel Astorga y con Steve Visit a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Rafael Gumucio. 20:30, edición limitada, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.